La siguiente plática de la Biblia, titulada El Rico Insensato, está basada en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 21, celebrada el 23 de enero de 2014 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
Bueno, pues entonces nos vamos a ir, para ya no más hacer más preámbulo, al libro de Lucas en el capítulo 12, por favor. Capítulo de Lucas en el capítulo 12, por favor. Prendemos esta cosita y le ponemos aquí esto. Sí, señor. Sí, claro, por favor.
Solamente que esta mañana, mientras hacía unas cosas en la oficina, busqué la fecha. Y recordé que hoy, hace 14 años, Dios me sacó del infierno en que vivía. Y hace 14 años, mi vida empezó a cambiar y a tener fe y esperanza. Mis problemas no se han terminado, mis caídas tampoco, pero cada día amanezco con la convicción de que será mejor que el día anterior.
En realidad, estás citando el versículo que acaba de decir Mari Carmen, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo a la meta. Han pasado 14 años, mejores que la anterior, ciertamente. Ay, pero me falta mucho. Bueno, pues vámonos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pues muchas felicidades, muy, muy bien. Entonces nos vamos al libro de Lucas y vamos a orar. Vamos a, por favor, Juan José, si nos quieres guiar en una pequeña oración.
Padre Santo, buenas noches. Estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, para estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, te suplicamos que permitas que tu enseñanza permanezca en nuestro corazón y sea la guía de nuestra vida diaria, Padre Santo. Te damos muchas gracias por este libro que tú nos has dejado, en el cual encontramos consuelo, Señor. Te pido mucho por este estudio, que tú lo mantengas eternamente, Señor, si ese es tu voluntad. Te pido por todos aquellos que no te conocen aún, Señor, para que tú vengas a ellos y los hagas disfrutar de tu conocimiento y de tu palabra.
Amén, Señor. Este pasaje es un pasaje realmente muy bonito y yo lo he titulado El Rico Insensato. Estamos en el capítulo 12 de Lucas, empezando en el versículo 13. Y bueno, aquí tenemos una perspectiva muy clara, bíblica, acerca de las riquezas. Es un tema muy peliagudo, es un tema difícil. Todo mundo dice que tiene que ir allá afuera a pelearse por la comida de todos los días. Pero muchos de nosotros hacemos más que eso y caemos en las codicias de las riquezas. Queremos almacenar muchas riquezas para tener la seguridad de que no me va a faltar. Pero vamos a entender que nuestra seguridad debe de estar en Cristo y no en las riquezas, las cuales son ningunas. Mañana se van. Y realmente Cristo tiene mucho que decir acerca de este tema y lo va a decir en este pasaje. Pero primero vamos a ver a Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10 dice la palabra de Dios algo enigmático que tú podrías en un momento preguntarte por qué es así, ahí en primera de Timoteo 6:10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y digo que es enigmático porque, ¿por qué no puso Dios ahí? Porque raíz de todos los males es la envidia, que bueno, tiene sus problemas graves. Raíz de todos los males es la mentira. Raíz de todos los males, X, ¿no? Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Vamos a ver que es un ídolo que necesitamos tener para tener una seguridad que pensamos que está ahí y realmente no lo está. Con frecuencia podemos ver que tu actitud hacia las riquezas nos dice dónde estás tú parado con respecto a la salvación, con respecto a tu posición con Dios. Me hablas de tus riquezas, yo te puedo entonces decir cómo estás parado en ese importante, importante tema. Aquí la Biblia nos va a dar muchos contrastes. Tenemos el contraste de Zaqueo, allá, aquí mismo en Lucas, en el capítulo 19, unas cuantas hojas adelante del pasaje que estudiamos en esta noche. Zaqueo, capítulo 19. Este pequeño hombre que vivía por el dinero. Y sin embargo, cuando él recibe a Cristo en su corazón, cuando Jesús lo hace descender de ese árbol y posa en su casa y gozoso está con Cristo, él, sin recibir ninguna instrucción de Jesús para nada, ahí en el versículo 8 del capítulo 19, dice: entonces, es que, ¿sí? Entonces lo único que pasó, no, es eso, aquí, sí, ahí está, perdón, sí, es todo, perdón. Ay, ay, ay. Sí. Qué bueno que lo viste, sí. Y está, entonces le ponemos esto, y ahí está. ¿Perdón? La luz quieres que la ponga también. Esta de aquí nada más. Esta de ahí. Esto, sí. Entonces, perdón. Entonces, vemos que Zaqueo tiene una actitud muy diferente a las riquezas que antes de recibir a Cristo. Ahí en el capítulo 19 de Lucas, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Una persona que vivía nada más para sí, ¿qué le iba a dar 10 centavos a nadie? Y sin embargo, ahora está con una situación muy diferente. En contraste, encontramos al joven rico de Mateo 19. Vamos a Mateo 19 y ahí vemos otra persona que tiene una actitud diferente hacia las riquezas. 19:21. Jesús le dijo, Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En realidad, Jesús quería pegarle al joven rico donde le dolía. No es que Jesús le estuviera diciendo, deja todo porque yo necesito que me des todo tu dinero. No era eso, sino que quería hacerle ver dónde estaba su corazón. Y en cuanto Jesús le dijo, bueno, pues si realmente quieres seguirme e insistes mucho, bueno, deshácete del dinero. Uy, ya le pegó en donde realmente sabía que era una falla importante. Entonces vemos ese contraste entre una persona que está con Cristo y otra persona que no lo está. Como usamos y como vemos nosotros la filosofía de las riquezas, Ese es un barómetro importante, efectivo, de nuestra espiritualidad. La Biblia no condena el tener dinero. Los ricos malvados, esos se van a ir al infierno. No es así, no es así. El dinero, después de todo, las riquezas, después de todo, ni son malas ni son buenas. Es un instrumento nada más para usarse. Cuando es malo, es cuando nosotros lo ponemos en el lugar de Dios y lo veneramos. Y es nuestro importante Dios. Entonces dice, el amor al dinero, eso es lo que no debe de ser. Porque después de todo, Dios nos da el poder para hacer riquezas. ¿Por qué no? Si tú tienes la diligencia, el trabajo y Dios te prospera, pues tú puedes tener dinero, guardarlo y todo. Perfecto, no hay ningún problema en eso. El problema es vivir por él. Deuteronomio 8:18. Nos vamos a Deuteronomio 8:18. Y dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres en este día. Entonces él, Deuteronomio 8:18, ¿sí? Y además nos dice que no solamente nos da el poder para hacer las riquezas, sino también nos da el poder disfrutarlas, ¿sí? Tienes dinero, disfrútalo, no hay nada de malo en eso. Y vamos a leer 1 de Timoteo 6:17 para ver ese concepto. 1 de Timoteo 6:17, que dice así, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Está bien. Y ha habido grandes hombres de Dios en la Biblia que eran hombres de riquezas, eran ricos. Por ejemplo, Abraham, ahí en Génesis 13:2, dice la Biblia, lo voy a citar porque me parece que es muy claro lo que dice este versículo de 13:2 dice, y Abraham era riquísimo, fíjate, no era rico, era riquísimo, en ganado, en plata y en oro. Y como él, podríamos también mencionar a Job, que también tiene el mismo concepto de que era una persona que tenía mucha, mucha prosperidad. Job 1:3, Job 1:3. Dice la palabra de Dios en Job 1:3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Un hombre de mucha riqueza. Y podemos mencionar otros, puedo mencionar a Isaac, puedo mencionar a Jacob, puedo mencionar a Salomón, quizá el hombre que ha tenido más riquezas en toda la historia del hombre, ¿no? Y vamos a leer en Primera de Reyes 10:23. Primera de Reyes 10:23. Que dice así, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Entonces, todo esto nos dice que el dinero no está mal, no, y el que lo tengas no está mal, para nada. Podemos hablar también de José de Arimatea. Era un hombre de mucha riqueza, fue el que le dio la sepultura a Jesús, le dio un sepulcro nuevo para que él pudiera ahí poner, le pudieran poner su cuerpo ya muerto esa tarde. de Pascua, ¿sí? La obediencia a Dios resulta con frecuencia en bendiciones materiales y en bendiciones espirituales, ¿sí? Tú haces lo que Dios dice y ciertamente Dios te va a prosperar materialmente. No necesariamente vas a tener los 65 coches o lo que sea, pero tendrás más que suficiente porque haces las cosas con diligencia y puedes, siguiendo los principios de Dios, poder manejar esas riquezas que Dios te da. Por ejemplo, aquí tengo varios versículos, no los cito todos, pero el versículo, por ejemplo, de Deuteronomio 15, 4 al 6. Deuteronomio 15, 4 al 6, dice la palabra de Dios. Deuteronomio 15, 4 al 6, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Sí? Bueno, pues si Dios nos prospera materialmente, ahí mismo en Deuteronomio 26, 15, Deuteronomio 26, 15, que dice así: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Sí, las bendiciones que Dios nos da son grandes cuando nosotros sencillamente obedecemos los conceptos de Dios. Deuteronomio 28, 11, una página después, dice aquí Deuteronomio 28, 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. ¿Sí? Dios nos da todas estas cosas. Pero el punto es bien importante que Dios sí condena el amor a las riquezas. Raíz de todos los males es el amor a las riquezas. El amor a las riquezas no es más que idolatría. Es mi Dios que yo tengo, ¿verdad? Y ahí pongo mis esperanzas. Uy, pobrecito que eres. Pero mucha gente hace eso. Pone sus esperanzas en las riquezas. ¿Qué problema? ¿Cuánto necesito? Ay, pero nomás ahí, ¿verdad? No, nunca tengo problemas yo. Porque tengo mucho dinero. Mal. Porque sí habrá muchas cosas que no podrás pagar con dinero. Ahí es. Primera de Timoteo 6:17, poniendo énfasis en otro pedacito de ese versículo, dice a los ricos de este siglo: manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Sí? No pongas tu esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque no son ningunas. Proverbios 23, 4 y 5. Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. ¿Sí? Equivocado el poner nuestras esperanzas ahí. El mismo Salomón, tan rico que era, él mismo dice: no lo hagas. Eclesiastés 5:10. Eclesiastés, un poquito antes de Isaías y antes de Cantar de los Cantares, está Eclesiastés. En el capítulo 5, en el versículo 10, el que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Es más, frecuentemente los que tienen más dinero son los que más sufren de falta de dinero, ¿no? Porque, ay, ¿dónde lo guardo? Y esto y lo otro. Y necesito tener más porque esto no es suficiente. Nunca te sacías. Y tenemos la imagen de Rico MacPato, no sé si, ¿verdad? Que se mete a la bañera y ahí con sus monedas está bañando en lugar de agua. Bueno, pues muy, muy mal porque regularmente ni siquiera disfrutan nada, nada de eso. El amar las riquezas trae muchos problemas, y lo podemos ver en las páginas de la Escritura, trae desastre. La experiencia de Acán, allí en Josué 7, 24 y 25, Josué 7, 24 y 25, Acán codició cosas que no debería agarrar, y entonces las agarró, y todo él con su familia tuvo la maldición de Dios por desobedecer a Dios. ¿Para qué agarras tú esas cosas? Y así, es que, ¿qué dije? 7, 10, 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. Porque el tomar dinero del enemigo, Dios le había dicho que no lo hicieran, y estaba afectando a toda la congregación. El pecado de este hombre, y trajo un desastre a su vida. Bueno, Balaam, el profeta que profetizó contra Israel por dinero, finalmente le costó la vida misma el haber hecho eso. Entonces, ¿para qué ser tan rico si finalmente estás en la sepultura? Pero bueno, así es la codicia. La codicia no nos hace ver las cosas en el panorama y con la perspectiva correcta. Dalila, la novia de Sansón, ¿verdad? Por dinero, ella vendió a Sansón. Y le quitaron los ojos, y te acuerdas que después esa situación llevó a que el pueblo de Dalila sufriera mucho, porque en un solo día Sansón derribó el templo de los filisteos y murieron miles de personas por la codicia de Dalila. ¿Sí? Entonces sí hay muchos, muchos problemas. Bueno, el mismo Judas que traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata. Finalmente, se suicidó. No las pudo disfrutar para nada. Es que las fue y las arrojó de regreso allá al templo. Se suicidó y dice la Biblia que ya no está en el lugar donde pudo haber estado. Entonces sí trae muchísimos problemas la amar las riquezas. Además, el amor a las riquezas nos lleva a olvidarnos de Dios, porque ya tengo otro Dios muy importante. Y por eso este profeta, y ahí en los Proverbios, Proverbios 30, 8 y 9, sabiamente sabe esto y dice: yo no me quiero olvidar de Dios. Entonces necesito que Dios sea misericordioso conmigo y que mejor no me dé riquezas, porque qué tal si con ellas me aparto de Dios. 30, 8 y 9. Proverbios 30, 8 y 9. Dice Proverbios 30, 8 y 9. Empezando en la mitad del 8. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacíe y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Bueno, no quiero yo nada de eso, ¿verdad? También el amor a las riquezas trae engaño. Somos engañados por la ilusión de las riquezas. Marcos 4:19. Marcos 4:19. Y bueno, perdón que esté en este gran preámbulo, pero es que es importante que te dé todo esto para entrar ahorita en el pasaje mismo. 4:19. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y es el engaño, ¿eh? Pensamos que las riquezas compran todo. No es así para nada. Además, puede ser un gran obstáculo para creer. Muchas personas no vienen a Cristo porque no lo necesitan. Yo puedo comprar lo que quiera, cuando quiera. Yo no necesito a Dios para nada, ¿sí? Es una señal de que todo está bien. Es más, Dios me ha bendecido mucho. Mira nada más todo lo que tengo. Yo estoy muy bien. Bueno, pues es un gran engaño. Por amor a las riquezas, la gente miente, roba, hace trampa, viola convicciones muy básicas de la vida y sobre todo levanta el orgullo hasta lo sumo. Mira todo lo que yo he hecho, mira quién soy yo. Yo no necesito a Dios. Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11. Dice Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Las riquezas pueden hacer todo esto. Las riquezas nos hacen ser infieles a Dios. Malaquías 3:8, otro pedacito. Ese es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? Ni siquiera le podemos regresar a Dios parte de todo lo que Él nos da. Porque no, pues no puedo, pues tengo que guardarlo yo. Y le soy aún infiel a Dios. Nos hace insensibles a las necesidades de otras personas. Nosotros como cristianos, pues debemos tener la sensibilidad del dolor y de las necesidades de otros, ¿verdad? Y a veces, bueno, no a veces, la codicia nos hace que no veamos nada de eso. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Y te estoy dando todos estos versículos para que veas qué importante es este tema, que está realmente por toda la Biblia. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, pues, una buena pregunta, ¿verdad? Y lo peor de todo es que las riquezas nunca son suficientes. Y ahí vas corriendo, y ya tienes 1,000, y ya tienes 10,000, y siempre querrás más y más y más. No te suceda como este proverbio ruso, ¿verdad? de este hombre que le dijeron que el día siguiente iba a tener una carrera. Tú vas a correr hasta donde tú quieras. Y todo lo que tú recorras es tuyo. Pero tienes que regresar a este punto a las 6 de la tarde. ¿Tú sabes? Y ahí va aquel hombre, ¿verdad? Y corrió, y corrió, y corrió, y corrió. Y realmente, pues sí, dice, ay, mira, un metro más, hombre, ya tengo mucho. Pero se le fue la tarde y entonces tenía que regresar al punto de partida para las 6 de la tarde. Y como se extendió mucho, pues tuvo que correr realmente mucho para poder llegar a las 6 de la tarde. Y le dio un ataque al corazón llegando a la meta. Y entonces, en lugar de darle todas estas extensiones, le dieron un pequeño cubículo de 2x1 para enterrarlo. ¿Sí? Pues sí, así es. La codicia hace todas esas cosas en nuestra vida. Bueno, Jesús toma este tema en este pasaje. Ya había hablado de la hipocresía en el pasaje anterior de Lucas 12, del 1 al 11. De 1 al 12, en donde está hablando de que la hipocresía es idolatría espiritual. Yo puedo ser por fuera muy religioso, muy bien con Dios, y eso es idolatría. Pero ahora va a hablar también de la idolatría material. Y van como que van juntas, inclusive hasta se conectan una con la otra. Regularmente el que tiene la una, tiene también la otra. Y en este pasaje vemos que hay personas que tienen esta gran idolatría hacia las cosas materiales. Lucas capítulo 12, empezando en el versículo 13. Dice así: le dijo una de la multitud, versículo 13, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús está hablando a la multitud, está hablando cosas espirituales importantes. El versículo anterior o uno de los anteriores dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Y aquí hay una persona impaciente que lo interrumpe. Jesús, no me interesa lo que estás platicando, tengo cosas más importantes. Y ¿sabes qué? Es mi bienestar. Sucede que tengo un gran pleito con mi hermano y tú quiero que me ayudes. Y está, entonces la espiritualidad de la plática, ¡boom!, ya se fue hasta abajo en cosas totalmente mundanas. Parece ser que el hermano andaba por ahí. Dile a mi hermano, mira, aquí está este cuate. No quiere compartir conmigo la herencia. ¿Sí? Dice Jesús que le contesta, sí, para lo que estaba diciendo Jesús, y lo quiere usar como enseñanza para todos. Dice, ay, mira, tengo una buena manera de meter aquí una enseñanza. Y lo primero que le dice es, en el versículo 14, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús no vino a ser juez de las cosas civiles y de los pleitos entre las personas. Él venía a cosas mucho más elevadas, no quería meterse en eso. E inclusive no tenemos los detalles de que, bueno, qué estaba pasando ahí entre estos dos hermanos y la herencia y todas estas cosas. No nos las da Dios porque no es importante, sino que quiere entrar en la enseñanza básica de esta cuestión, que es cuidado con el amor a las riquezas. Cuidado con la codicia. Cuidado con la avaricia. Cuidado en hacer un gran Dios y que tu corazón esté allí en lugar de estar en las cosas importantes. Y entonces aprovecha para darnos una preciosa parábola. Una parábola que se va a dividir en tres partes. Aquí el versículo 14, él dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? No quiere hablar de esas cosas y nos da la parábola. Versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La primera cosa que vemos en esta enseñanza que nos va a dar Dios es la amonestación. Los voy a amonestar, los voy a exhortar, les voy a hacer que pongan mucha atención, que pongan vigilancia en el hecho de que podemos caer con facilidad en la avaricia, en querer poseer más y más y más sin límite, el querer poseer lo que los otros tienen. Mi reloj, que bueno, no tengo reloj, no es suficiente, necesito tener el reloj tuyo y tuyo y tuyo y tuyo para que yo esté bien. Y cuando ya tengo el de ustedes, ay, no, no son suficientes, también necesito el tuyo y el tuyo, ¿sí? Esa es la codicia. Y Jesús nos advierte contra eso. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, aquí vida, no está hablando de la vida biológica del hombre, bios, sino está hablando de la vida, de cómo llevarla. La vida abundante del hombre, la felicidad que del hombre, no depende de cuánto tiene, para nada. Al contrario, puede ser logarítmicamente opuesto, ¿no? Que va para abajo la situación. Esa es la amonestación que nos da Dios. ¿Por qué? Porque el deseo desmedido de las riquezas no es más que idolatría. Efesios 5:5. Vamos a ver qué dice rápidamente. Efesios 5:5. Dice Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. Bueno, esa es la amonestación, y después viene la anécdota o la parábola misma. Y aquí nos la cita Jesús en los siguientes versículos. Me gusta mucho este pasaje. Es un pasaje muy revelador de nuestro corazón. Aquí en Lucas 12, empezando en el versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Muy importante, aquí no está hablando de ningún ladrón, de una persona que adquirió estos bienes ilegalmente o por medios de trampas, ni nada de eso. A lo mejor lo hizo con muchísimo trabajo, levantándose a las 4 de la mañana todos los días. El punto es de que él había ya producido mucho, le había ido muy bien en su trabajo. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué voy a hacer con todo este dinero que tengo? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Bueno, en ese tiempo no había bancos, ¿verdad? Y además los frutos no eran necesariamente en monedas. Tus frutos eran más bien en los bienes como los animales y las cosechas y los granos. Y eso es lo que tenía él, ¿verdad? Y dice: ¿qué voy a hacer con todo esto? Bueno, pues puedes dar un poco a los pobres, puedes dar un poco de esto para hacer más Biblias, quizá, ¿verdad?, para mandar misioneros, para que se extienda la palabra de Dios, pues son buenas causas, dar el diezmo requerido mínimo, según el Antiguo Testamento, pero él no estaba pensando así. Y entonces dice, y dijo, versículo 18, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y fíjate cómo hay muchos yo's en este versículo 18. Yo haré, yo derribaré, yo edificaré, yo guardaré, y yo diré a mi alma. Muchos yo's, es yo. Necesito que todo esto sea para mí. Alma, Versículo 19. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. O como decimos en México, ya la hiciste. ¿No? ¡Uf! ¡Qué suertudo! Mira nada más, ¿verdad? Pero vive, vive para sí. Y yo creo que no hay más terrible cosa que vivir para sí. El que solamente recibe y recibe y recibe, a final de cuentas es un hombre muy infeliz. ¿Por qué la Biblia habla de lo contrario? Es dar y dar y dar. Esas son las personas que realmente son felices. Bueno, aquí tenemos el hombre con todo esto. Se ha olvidado de Dios y viene aquí en la... el fin de esta parábola con gran fuerza. Pero Dios, ay, esos peros que pone la palabra de Dios, a veces como que pegan, ¿no? Deben estar con todas mayúsculas, la P, la E, la R y la O. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Pues qué fuerte está esta terminación de la parábola. El mismo Salomón, tan rico que era, nos lo dice ahí en Eclesiastés, en el capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 18, dice Eclesiastés, capítulo 2, versículo 18 y 19. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol. En que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Hacer y hacer y hacer y hacer y finalmente lo tienes que dejar. ¿Y quién sabe qué van a hacer con eso las personas que heredan todo aquello? Dice, ay, la verdad todo es aflicción de espíritu, todo es vanidad. ¿Sí? Así es. Necio, no te has preparado para la eternidad. Qué necios somos todos, ¿no? El único concepto, el único evento que tú tienes con toda certeza en tu vida es el día de tu muerte. Si haces mucho dinero, si ganas muchas medallas, si te roban el coche, si compras tres, si tienes muchos hijos, lo que tú quieras, todo es incierto. Pero esto es totalmente cierto y ahí viene. ¿Qué estás haciendo para ello? ¿Cómo te estás preparando tú para la eternidad? Somos unos necios porque nos preparamos para todo menos para la eternidad. ¿Cuántas veces oímos, bueno, me estoy preparando para mi vejez? Es que yo necesito tener esto y esto y aquello. Y entonces ahorita pues es el tiempo de trabajar muy duro para que después entonces pues yo pueda jugar golf y no sé, ir a... y a la playa y comprar una casita ahí en la playa y no sé, ¿verdad? ¡Necio! ¡No vas a llegar a la vejez! ¿Para qué? Prepárate para la vida eterna, para las moradas eternas en donde realmente están las riquezas. ¿Sí? Bueno, pues la amonestación, la anécdota o la parábola y la aplicación. Número 3, que viene en el último versículo, en donde Jesús quiere ya decirte la aplicación de esta importante parábola, la aplicación. Sí. 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué dice ese versículo ahí de Mateo 6? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿No? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que es realmente de gran cuantía, de gran valor para ti? Pues debe ser una Biblia. ¿Qué es lo que sí va a perdurar? Porque el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La aplicación muy certera de todo esto. Hagámonos, pues, no tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, y en donde los ladrones minan y hurtan, sino hagámonos tesoros en el cielo, donde la polilla no hace nada, y en donde los ladrones no minan ni hurtan. Que tendremos de tener grandes depósitos para el gran banco eterno, sirviendo a Dios y realmente viviendo para Él. Y si Dios te da que tú tengas muchas riquezas, disfrútalas y compártelas conforme a lo que Dios te vaya diciendo. Y no es compartirlo con el niño que hace maravillas ahí en el semáforo y le das ahí 2 pesos. No es eso, sino más bien tú haces una planeación de tu generosidad y tú dices, esta institución, estos cristianos, estos misioneros, ahí yo voy a poner mis inversiones eternas para que se divulgue la palabra de Dios, para que se lleve a otros, para que, etcétera. Hay mil maneras de distribuir bien tu generosidad, que no sea nada más para ti, porque si es nada más para ti, viene a ser realmente una maldición. Así es aquel que no piensa en Dios. Sí. Y bueno, pues, la anécdota de este padre que quería que su hijo viera el valor de las cosas eternas, pero el hijo solamente estaba interesado en el dinero que su padre finalmente le iba a dejar. Y su padre dijo, no puedo dejarle el dinero así porque nunca va a entender el verdadero valor. Y entonces cuando vino la repartición de la herencia a su hijo, nada más le dejó su Biblia, nada más. Y bueno, pues este muchacho estaba totalmente muy desilusionado, se fue al rincón de una cantina y entonces, no sé qué hizo, ¿verdad? Pero estaba muy mal porque pues nada del dinerito que estaba esperando le iba a tocar. Al contrario, le dio una Biblia, nada más, ¿verdad? Y pasaron los años. Y entonces este hombre cayó en grandes problemas y grandes cosas como resultado de su actitud hacia las riquezas que solamente delataban su actitud interna que tenía. Y en la desesperación de su vida se acordó de aquella Biblia que su padre le había dejado. Y dijo, bueno, realmente mi padre sí me dejó la verdadera riqueza, en donde puedo ir a encontrar mi consuelo, en donde puedo ir realmente a mitigar todos estos dolores intensos que yo mismo he producido. Y se fue a encontrar aquella Biblia y se tardó inclusive tiempo en encontrarla y abrirla para encontrar todas estas riquezas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que ahí adentro en esa Biblia también estaba el dinero que el padre le había dejado, pero que no se lo iba a dar hasta que entendiera el valor adecuado de las cosas. Qué ricos somos nosotros teniendo una Biblia. Las Biblias corren por ahí afuera. Es el libro más barato que encuentras en Sanborns. Vas a comprar ahí la revista de no sé qué y te cuesta 3 veces más que una Biblia. ¿Sí? Gran riqueza que tenemos aquí. Dice la Biblia, aquí en 2 Corintios capítulo 6, algo muy importante acerca del cristiano. 2 Corintios capítulo 6, pasaje que me gusta mucho. Dice así, 2 Corintios 6, 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Los cristianos tenemos todo. Aquí está, mira. No necesito más, ¿eh? Somos muy, muy ricos. Y ya les conté la anécdota de este granjero cristiano dedicado a Dios que tenía una pequeña chocita allí de la cual sacaba pues, sus verduras y sus cosas y de eso vivía. Pero tenía su Biblia y vivía para ella y a los conceptos de Dios. Y al lado vivía este gran hacendario que tenía espacios grandísimos cuan tus ojos podían ver, extensiones y extensiones. Era un hombre muy, muy rico. Y bueno, eran amigos. La verdad es que sí envidiaba a este rico, a este pobre tipo, ¿verdad? Que bueno, siempre estaba gozoso, siempre tenía un verdadero disfrute de la vida diaria. Y ahí estaba con su Biblia. Y esa tarde, platicando con él, esta persona le dice, mira, pues qué bueno que vienes, no sé, tengo el presentimiento de que algo importante va a pasar esta noche. El hombre más rico de la comarca se va a morir. ¿Cómo? Sí, sí, eso es lo que, no sé, tengo ese presentimiento. Y entonces esta persona pues se fue a su casa, este rico se fue a su casa en su caballo rápidamente, ¿verdad? Y le habló al doctor y no sé qué, y no sé cuánto, pues este señor cristiano ahí con su Biblia, no sé qué diga la Biblia, pero dice que el hombre más rico de la comarca se va a morir. Y pues la verdad, me siento muy mal, como que me está doliendo el corazón, y ven y revísame y no sé qué, y fue el doctor y le puso los aparatos y cuánto, y no encontró nada. No encontró, estás muy bien, no pudo dormir esa noche. O sea, realmente sí estaba muy, muy acongojado porque tenía mucho respeto de esta otra persona que cargaba una Biblia. Algo dice Dios acerca de esto. Y a la mañana siguiente, pues no se había muerto, estaba todavía muy vivillo. Dijo, oye, pues, uy, parece que sí la libré, ¿verdad? Y le trajeron la noticia que aquella otra persona, el cristiano, había muerto. El hombre más rico de la comarca había muerto. Seamos ricos, pues, para Dios. Tengamos este libro como lo más importante de nuestra vida. Atesorémoslo, memoricémoslo. Y realmente démosle gracias a Dios por tenerlo en nuestra posesión y poder leerlo, meditarlo, entenderlo y, importante, obedecerlo. Señor, te damos muchas gracias porque somos muy, muy ricos. Teniéndote a ti en nuestro corazón y la salvación eterna que tú nos has concedido. Teniéndote a ti para tener una vida abundante aquí en la tierra y tener las promesas de Dios en nuestra vida diaria aquí y las promesas de Dios, la herencia eterna que tienes preparada para nosotros en aquel día. No teniendo ni ser merecedores de nada, porque ha sido el gran regalo que tú nos has dado con la salvación eterna al recibirte en nuestro corazón, Señor. Haz que nosotros podamos ir a otras personas, compartir esto, para que ellos también puedan llegar a ser gente muy, muy rica al tener la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.